COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Pendientes de la incidencia de la cepa británica en Canarias. De momento se han detectado 49 muestras, la mayor parte de ellas, 34 en Tenerife, 4 en Lanzarote, así como de 2 británicos y 2 italianos. El resto se está trabajando en su trazabilidad. Los expertos reconocen que es una cepa más contagiosa, pero aún así consideran que no es la que está causando el aumento de casos que se está experimentando, por ejemplo, en islas como Lanzarote o Gran Canaria. Es la opinión de Antonio Sierra, catedrático en microbiología.
La subida que tuvo en su momento Tenerife y la que ha tenido Las Palmas no parece, hay que ver con prudencia y esperar los datos, que sea debido a la nueva cepa británica. Lo que sí indica es que evidentemente se va a ir extendiendo al ser más contagiosa, un 60-70%, y es previsible que se vaya haciendo dominante, pero todavía hará falta tiempo. Pero yo no la relacionaría ni la subida que tuvo Tenerife cuando estuvo en fase 3, ni la de Gran Canaria, siempre hablando con prudencia.
Por cierto, en Tenerife los sanitarios advierten de los efectos que podría tener a quien se le ocurriera hacer fiestas de carnaval. Podría ocasionar un rebrote de la pandemia. Hablamos obviamente de fiestas en casas, lo dice Cati Darias desde Intersindical.
Alarma total, matemático. Todo lo que tiene que ver con las reuniones masivas, tanto a nivel comercial como a nivel familiar, como a nivel social, indiscutiblemente va a provocar un empeoramiento de los números. Es que está comprobado matemáticamente si hacemos un análisis minucioso de lo que ha sucedido a lo largo de esta segunda ola que no llegó a bajar y sobre la cual se monta una tercera ola precisamente por la sucesión de eventos festivos.
En las últimas horas se han localizado 234 nuevos casos de coronavirus. De ellos, la mayor parte pertenecen a Gran Canaria con 109 y Tenerife en este caso suma 66 nuevos casos. A pesar de que los índices y la tendencia es a la baja, el obispo ha tomado la decisión de suspender las procesiones de Semana Santa. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Segundo año consecutivo en el que no habrá Semana Santa en la calle. En la diócesis de Tenerife ya es oficial. El obispo Bernardo Álvarez ha firmado esta mañana el decreto de suspensión de todos los cultos externos por la crisis sanitaria y en el interior de los templos se desarrollarán las celebraciones litúrgicas con las restricciones vigentes en ese momento.
Lógicamente, pues no vamos a tener ninguna actividad y así, bueno, pues tampoco van a haber otras actividades civiles o sociales, como sabemos perfectamente, porque en definitiva pues es aconsejable no realizar nada que suponga aglomeraciones de personas.
Las únicas procesiones que se podrán celebrar de forma claustral serán con el Santísimo Sacramento el Jueves Santo en el traslado al monumento y el Domingo de Resurrección tras la misa.
Este miércoles precisamente es cuando Carolina Darias ha tomado posesión de su cargo como nueva ministra de Sanidad. Se hace con las riendas de este ministerio en el momento más comprometido de la tercera ola de la pandemia. Este era el momento.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
En Intersindical le ponen ya deberes a su gestión. Esperan, por ejemplo, que supla las carencias de la sanidad en las islas, dotándola con más recursos económicos, humanos y materiales. Aseguran que el sistema sanitario de las islas arrastra una deuda de 2.000 millones de euros. Ruimán Pérez.
Que la sanidad canaria debe ser analizada en profundidad. Se le debe dotar de los recursos económicos y humanos necesarios y materiales, puesto que lleva arrastrando una deuda de más de 2.000 millones de euros desde hace más de 10 años. Entendemos que esta ministra, siendo canaria, debe conocer perfectamente la sanidad y luchar porque esta sanidad se convierta en una prioridad del gobierno.
Hay quien piensa que el tener un ministro canario es un modo de beneficios automáticos para las islas. Bueno, pues el profesor de Derecho Constitucional de La Laguna asegura que los ministros, en definitiva, tienen que velar por el interés común de todo el país, no por una comunidad en particular. Gerardo Pérez sí que ve un beneficio a la hora de plantear soluciones porque conocen mejor los problemas de la tierra, no como le pasó al ministro de Inmigraciones, José Luis Escrivá, cuando llegó a Canarias.
Es muy significativo cuando el ministro de Inmigraciones tuvo que venir aquí a Canarias a ver la realidad de la inmigración y manifestó sorprendido que no conocía esa realidad. Evidentemente, cuando eres un ministro y no conoces la realidad de un territorio, es posible que cuando tomes decisiones desde tu despacho del ministerio, pues no sea tan efectivo como cuando sí la conoces directamente. Y quizá por ahí sí haya algún tipo de beneficio, pero En principio no procede hacer esa interpretación de, bueno, pues al ser un ministro canario, velará mejor por Canarias.
Por cierto, que esta mañana el consejero de Hacienda del Gobierno explicaba en COPE que no es posible aplazar el pago de impuestos correspondientes al último trimestre de 2020 para las empresas afectadas por las medidas sanitarias. Román Rodríguez dice que ya es tarde para aplicar una medida que hubiera sido necesario plantear meses atrás. Es una demanda, por cierto, que le han hecho los empresarios al Ejecutivo canario. Las medidas fiscales entrarán en vigor en cuanto estén publicadas en el Boletín Oficial de Canarias. En cuanto a las de estímulo económico, habrá que esperar como mínimo un mes hasta que se resuelva la adjudicación de los recursos.
La convocatoria como mínimo un mes, porque esa convocatoria tiene que estar visada por la Dirección General de Fondos Europeos, tiene que estar visada por la Intervención General, tiene que estar participada por los sectores. Yo me imagino que la Consejería de Economía se sentará con la representación para hablar mínimamente de las cosas, un mes convocatoria, un tiempo para que la gente presente los papeles y un tiempo para evaluarlo de manera objetiva. Esto, que esto tiene que ser transparente.
Por cierto, también vicepresidente del gobierno advertía de las cifras que nos puede dejar mañana la encuesta de población activa. Se dan a conocer los resultados de la última estadística correspondiente al 2020. Estaremos por encima de los 280.000 parados.
Seguro, desgraciadamente. Es que nunca tuvimos una crisis como esta, nunca. Ni siquiera la crisis del 9 al 14 fue una, o del 9 al 13 fue una crisis durísima, persistente, generó el daño en aquellos 5 años que generó este en un solo año. Ese porcentaje de pérdida de riqueza del año 20 es el doble de lo que perdimos los 5 años de la crisis anterior. Por lo tanto, las consecuencias socioeconómicas de la pandemia están siendo terribles en el mundo entero y especialmente, en nuestro caso, en Canarias, porque además tenemos una actividad económica vinculada a la movilidad y la movilidad está totalmente comprometida con la pandemia.
Cambiamos de asunto. Les contamos que el 18% de los hombres jóvenes en Canarias niega que exista la violencia machista y hasta un 22% reconoce que la ha ejercido contra las mujeres. Son datos de un estudio que ha hecho público el Instituto Canario de Igualdad. Ese informe también muestra que el discurso igualitario se conoce muy bien, pero que aún no se traduce en prácticas coherentes, libres de machismo, ni en relaciones equilibradas. Kika Fumero es la directora del instituto.
Pretendía con este estudio era indagar información, obtener la información, explicar que las causas y los factores de desigualdad que se establecen y, por supuesto, actuar, es decir, diseñar políticas públicas conjuntamente con otras áreas del gobierno para subsanar o reducir la violencia de género, que sabemos que es una carrera de fondo, siempre lo digo, y que pues difícilmente y desgraciadamente no se puede solucionar o subsanar de un día para otro.
Les contamos también que hasta el 30% del territorio en Canarias está en grave riesgo de sufrir peligrosos deslizamientos de tierra que sepultan carreteras o núcleos urbanos. Lo han advertido hoy los profesionales forestales en un escrito dirigido al gobierno regional con la finalidad de mejorar el anteproyecto de ley de cambio climático. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Un aviso que hacen justo después de que Granada haya encadenado una serie de terremotos que han hecho que esta noche muchos ciudadanos se decidieran a salir a la calle al no sentirse seguros en sus casas. Los profesionales forestales añaden que el 90% del territorio de las islas está en riesgo elevado de desertificación y que al menos el 30% susceptible de sufrir grandes deslizamientos en masa, con los enormes riesgos que representan para la población civil. Advierten de que los incendios forestales necesariamente van a ir en aumento, tanto en frecuencia como intensidad, debido a los nuevos escenarios climáticos que estresan a las masas boscosas por la subida, la temperatura y el descenso de las precipitaciones.
Les contamos también que se investiga en Fuerteventura a una mujer que circulaba a más de 170 kilómetros por hora por una carretera bajo los efectos de las drogas. Además, también se está investigando a un vecino del puerto de la Cruz, en este caso un varón de 44 años, por cambiar los precios de etiquetas para pagar menos. A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Muy buenas tardes.